Faltan 15 minutos para las 6 de la tarde, 15 para las 6. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía acá en Santiago, en la capital del país. Está despejado, hay 29 grados de temperatura hasta ahora en la región metropolitana. Y nosotros le vamos a contar el detalle de esta agitada jornada en materia de noticias. Vamos a partir por la tragedia en Vitacura. 3 muertos y 5 lesionados dejó una emanación de gas en el subterráneo de la clínica San Cristóbal, ubicada en la esquina de la calle Luis Pasteur con Vitacura, aunque en primera instancia Carabineros informó que el número de víctimas fatales podría haberse elevado a 4. Más tarde la cifra fue rectificada. Según informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Mauricio Repeto, se trató de trabajadores de la empresa que estaban realizando limpieza en el pozo y una persona de la clínica que fue a rescatar a estos mismos trabajadores. A su vez, el intendente de Santiago, Claudio Rego, que se personó en el lugar, fue enfático en determinar que no hubo explosión en ese lugar, como se informó en un primer momento.
Aquí no se ha producido ningún tipo de explosión, aquí ha habido una emanación de gas que va a tener que ser investigado por parte de la Fiscalía, que hasta el día de hoy ha establecido, hasta este momento, 3 personas fallecidas, fundamentalmente 2 trabajadores que estaban limpiando ese pozo y un trabajador también de la clínica. Pero es muy importante descartar lo que fue la primera noticia que salió por las redes sociales, que era que aquí había habido una explosión. Aquí no ha habido ninguna explosión, ha sido simplemente un problema con gases que estaban en suspensión en este lugar de limpieza.
De las personas lesionadas, 2 ya fueron dadas de alta. De acuerdo a la información que están entregando las autoridades, el subsecretario de Salud, Jaime Barrows, dijo que el sumario va a determinar las causas de esta tragedia.
Existencia o no de irregularidades lo va a determinar el sumario. ¿Ya? Lo que hemos tenido de antecedentes hasta ahora es que esta clínica funciona desde hace un poco más de 12 años, desde el 2002, ha solicitado los aumentos de camas y las modificaciones de acuerdo a regulaciones y nunca ha tenido un sumario por algún incumplimiento.
Nos vamos a otro tema. En el Centro de Justicia esta tarde y después de 8 horas finalizó la primera jornada de la audiencia de formalización en el llamado caso Penta. La sesión, que comenzó pasada las 9 de la mañana, supo de la petición de parte del Ministerio Público de la prisión preventiva para los controladores de Penta Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. En tanto, se pidió arresto domiciliario y arraigo nacional para Hugo Bravo y también para Marcos Castro. Acá se desprende que la Fiscalía reconoce la colaboración sustancial de ambos imputados en esta causa.
Parte de la exposición, en lo que a mí respecta, haré solicitudes respecto de los imputados Iván Eduardo Álvarez Díaz, respecto al cual la Fiscalía pide la medida cautelar de prisión preventiva anticipada, siendo presente que el imputado se encuentra actualmente bajo el régimen cautelar de prisión preventiva en la causa FUT de este mismo tribunal del octavo juzgado de garantía. Hacemos solicitud de medida cautelar respecto de los imputados Carlos Eugenio Garín García Huidobro y Carlos Alberto Delano Abbott, solicitando respecto de ellos también la medida cautelar de prisión preventiva. Hacemos solicitud de medida cautelar respecto de los imputados Hugo Joaquín Elizardo Bravo López y Marcos Alberto Castro Sanguinetti, haciendo respecto de ellos la solicitud de arresto domiciliario total y arraigo.
Bueno, a la salida del Centro de Justicia, el abogado que representa a Delano y Lavín, Julián López, criticó los argumentos del Ministerio Público respecto a las medidas cautelares que se pidieron para sus representados. Dijo que Hugo Bravo es el gran protagonista y para él solo se pide arresto domiciliario.
Parece que existe una desproporción sorprendente e inexplicable en las medidas cautelares que ha solicitado la Fiscalía. Cuando uno compara las medidas cautelares que se han solicitado respecto de don Hugo Bravo, a quien todos ustedes escucharon en la mañana como el gran protagonista de todos los delitos que fueron imputados, a quien se le han imputado delitos que tienen pena de crimen, lavado de activos, la verdad es que la narración que ha hecho hoy día la Fiscalía es una narración que acomoda los hechos para presentar a nuestros representados como protagonistas. Hay aquí una narración y un arreglo mañoso de los hechos para alterar la verdad en este caso.
Bueno, en la misma audiencia, el fiscal Carlos Gajardo se refirió al financiamiento de campañas políticas. Hemos descubierto correos de diversas solicitudes de candidatos, de diputados y senadores en que piden ayuda a Carlos Alberto Delano. El persecutor agregó que se examinó con detención los correos electrónicos de cada uno de los imputados. De hecho, mostró y leyó un par de correos que dan cuenta de la petición de ayuda económica del senador Iván Moreira a Hugo Bravo.
Adicionalmente, están también los correos de la casilla de correo diputadomoreira@gmail.com, que a partir de fines del año 2012 le empieza a enviar a Hugo Bravo López. Este primero, de fecha 17 de noviembre, diciembre del año 2012, dice, no tiene contenido, solamente en el asunto le dice, me puedes mandar email que lo reciba y lo vea el choclo, quiero mandarle una carta. El día 30 de enero de año 2013, de diputado Moreira para Hugo Bravo López. Me tienes castigado, Hugo, te estoy llamando hace 10 días. Trata de devolverme la llamada. Un abrazo. Y el mismo día 30 de enero, que es la fecha de este correo, hay un envío por parte de la casilla de correo diputadomoreira@gmail.com a la casilla de correo de Hugo Bravo López una boleta electrónica a nombre de Eduardo Montalva Pérez.
Y en el Congreso, el propio senador Moreira fue consultado por la audiencia de formalización y por su relación con los controladores de venta. El parlamentario insistió en que ha dicho la verdad en todo lo que se pueda haber involucrado y acotó estar disponible para presentarse ante las autoridades cuando se disponga.
Yo no he hecho nada distinto a lo que hace la mayoría de los candidatos para financiar sus campañas electorales. Hablé con la verdad, voy a seguir hablando con la verdad, nunca me he escondido, siempre he dado la cara. Y estoy disponible cuando corresponda, y así lo estimen las autoridades pertinentes, a disposición. Pero entiéndanme ustedes que yo voy a cumplir mi mandato como parlamentario, tengo que trabajar por la región. Hay muchos chilenos que votaron por mí y yo voy a hacer la pega defendiendo mi región y la pega como legislador. Y yo, en lo personal, me siento con la misma autoridad que cualquier parlamentario para cumplir mis funciones.
La segunda jornada de esta audiencia comenzará mañana a partir de las 9, donde va a continuar su exposición en el Ministerio Público. Posteriormente será el turno de los querellantes y luego se dará la posibilidad a los abogados defensores de cada uno de los imputados. En otro ámbito, las autoridades resolvieron mantener por otras 24 horas la alerta roja en un radio de 10 kilómetros en torno al cráter del volcán Villarrica. Luego de la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Técnico, la alerta roja se mantendrá para permitir a los equipos técnicos del CERNA Geomín hacer los estudios con tranquilidad, fue lo que dijo el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Y la presidenta Michelle Bachelet, junto al ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, inauguraron esta mañana el año escolar 2015 en el Liceo Bicentenario de Niñas de Maipú. En la oportunidad, el ministro afirmó que este 2015 será de preparación para que a partir del próximo año se comience a implementar la gratuidad tanto en el sistema escolar como también en la educación superior. Nos vamos al plano internacional. Partimos en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia ha exonerado a Darren Wilson, el policía blanco que mató al joven afroamericano Michael Brown el pasado mes de agosto en Ferguson, Missouri, al considerar que el agente no violó los derechos civiles cuando disparó a este joven. Se detalla que los fiscales no hallaron que las acciones de Wilson, que disparó contra Brown cuando este iba desarmado, constituyeran motivo para incriminarlo por la ley de derechos civiles. Y en México cayó Omar Treviño, el máximo líder del sanguinario grupo narco Los Zetas. Fuentes del Gabinete de Seguridad Nacional del Gobierno Federal anunciaron la detención de Treviño Morales, alias el Z42 y líder del cártel, en la madrugada de este miércoles en Garza García, ahí en Nueva León. El Z42 era uno de los narcotraficantes más buscados y se ofrecieron una recompensa de hasta 5 millones de dólares. Y la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker han evitado hablar de la posibilidad de un tercer rescate para Grecia porque lo consideran prematuro y han insistido en la necesidad de concentrar los esfuerzos en que se concluya con éxito la prórroga del segundo programa de ayuda. La canciller alemana además ha señalado que son las tres instituciones de la Troika, formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, los que van a evaluar que Atenas cumpla con las reformas comprometidas para esta prolongación de la ayuda financiera. En el deporte le contamos que el presidente de la NFP, Sergio Jadue, fue reelecto en su cargo como segundo vicepresidente de la Conmebol durante el congreso realizado en Paraguay, ahí en Asunción. El timonel del fútbol chileno recibió la unanimidad de los votos de los 10 miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol, por lo cual se va a mantener en ese puesto. Y esta tarde, en un rato más, a partir de las 19:45, Colo Colo va a afrontar su tercer partido por el Grupo 1 de la Copa Libertadores, el segundo como local ante el Atlas de México. Duelo en que el cuadro albo tiene la misión de sumar un nuevo triunfo. El cacique llega con 3 unidades, la misma que su rival, con quien comparte el segundo lugar de su zona, detrás de Independiente de Santa Fe, que por ahora tiene 6 unidades. Y 6 minutos faltan para las 6. 6 para las 6. Ponemos punto final a esta entrega de noticias. La invitación es para que se quede junto a nosotros. De inmediato, el resumen bursátil de la jornada, en información privilegiada al cierre con Catalina Yéndez, y luego de eso, los buenos temas, la música, la conversación y entrevistas. En aire fresco, lo conduce Polo Ramírez. Por estar acá en Duna, gracias, que pase buenas tardes.